desde Boston, una semana más, como siempre, con Masha Gabriel. Hola, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, ya sabes, muy contentos de recibirte, como siempre, de escuchar tu voz de nuevo en Radio Sefarad. En este caso, como saben, para hablar un poquito de la actualidad de Estados Unidos, siempre con especial interés en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que aunque, como sabemos, y muchas veces sus representantes no se cansan de decir, son relaciones indestructibles, son relaciones fantásticas, maravillosas, únicas en el mundo. Bueno, la realidad parece que apunta a otro sentido, porque hay bastantes desencuentros desde el punto de vista diplomático, y sabemos que desde que Netanyahu y Obama están en el poder, pues estos dos países quizá no pasan por sus mejores momentos, ¿verdad, Masha?
Pues sí, esto es algo que se ha ido viendo ver, se veía venir desde hace tiempo, pero ya ahora mismo probablemente no haya habido momento tan bajo, ya con las descalificaciones que rondan realmente el programa de cotilleo más barato.
Fíjate.
La última muestra de crisis, que es la que más se está hablando aquí, aunque en ese sentido Netanyahu ha sido bastante, no ha entrado en la pelea, pero bueno, tiene que ver con un artículo de Jeffrey Goldberg. Jeffrey Goldberg es un periodista bastante cercano a Obama, al presidente Obama, que escribió en el Atlantic un artículo donde hablaba que gente de la administración de Obama había declarado que Netanyahu es un gallina, básicamente.
Ah, sí.
Es un cobarde. Decían que es un cobarde, que no es capaz de llegar a un acuerdo con los palestinos y que además es un cobarde con el caso iraní, que saben que no sería capaz de bombardear, en fin. Realmente unas declaraciones que uno no se espera en altos niveles diplomáticos, tampoco se los espera uno en altos niveles intelectuales, ¿para qué lo vamos a decir? Pero bueno, esas fueron las declaraciones, y lo más interesante fue cuando se pidió al gobierno o a la administración Obama que desmintiera. Dijeron que se habían que rechazaban esas declaraciones, porque creo que decían que las consideraban poco oportunas y que no ayudaban para la paz. Vamos, que tampoco el rechazo había sido demasiado absoluto, con lo cual ha quedado bastante abierta y demostrada la frialdad, que también recordemos que unas horas antes Moshe Yaalon, que había estado en Estados Unidos, que vino de visita, tampoco fue recibido por las altas esferas que debían recibirlo. Todo es una serie de desplantes. Es muy interesante los análisis que se están escribiendo respecto a este tema. Como sabes, Jordi, que lo vamos a mencionar, pero bueno, aprovecho y lo menciono en este momento, son elecciones legislativas en este momento, y Obama en las encuestas es considerado el presidente menos valorado de los Estados Unidos.
De la historia de los Estados Unidos.
De la historia, sí, y de los presidentes vivos. Está ahora mismo, creo que por debajo incluso de Jimmy Carter, que es de los presidentes que vivos el peor valorado. Ni siquiera George Bush, hasta Bush está por encima de ellos.
Fíjate.
Entonces, eso te da una imagen de lo que es. No le ha funcionado la política interna, pero sobre todo lo que es evidente, que no hay por dónde sostenerlo, es en política exterior, o por lo menos así lo opinan los propios ciudadanos norteamericanos. Se prevé, según los sondeos, que en principio, salvo algunas partes que están muy, muy, muy peleadas, pero en principio la idea será que probablemente todavía queda algo de mayoría demócrata en el Senado, que lo pierdan en las elecciones de hoy. Esto, si quieres, lo hablamos la semana que viene, que tendremos los datos y podremos saber qué es lo que ha pasado. En cualquier caso, no va a cambiar demasiado cambiarán algunas cosas, pero el presidente sigue siendo el presidente y sigue teniendo la potestad, y las relaciones exteriores las lleva él. Que los análisis mayoritariamente apuntan a que el desgaste de la administración Obama en política exterior se debe que no ha habido un solo logro. El único logro del que siempre se vanaglorian ha sido el asesinato o el ajusticiamiento de Osama Bin Laden, pero el problema es que se agota. Ha sido algo que dio mucha fama y ha funcionado muy bien, pero no parece que se puedan encontrar muchos más aciertos, o por lo menos así lo entienden los... Te digo, he leído incluso analistas demócratas, los demócratas que incluso están haciendo prácticamente campaña en contra de Obama en algunas situaciones. Incluso Jon Stewart, que es un humorista muy famoso, hizo bromas al respecto. Es decir, la situación de los demócratas es muy difícil, sobre todo de los que están del lado de Obama. En este sketch de Jon Stewart salían los demócratas diciendo no, que ellos no habían votado a Obama, que ellos no los identificaran con este líder. Lo que son las cosas, ¿no? Un líder que llegó con todas las, con una de las afectaciones mayores, iba a decir en Estados Unidos, pero internacional prácticamente, sí. Y ahora mismo es, en uno de los artículos decían, es como si tuviera el ébola, nadie quiere acercarse a él, nadie quiere que lo vean demasiado relacionado con él. Lo que es interesante, planteaba un articulista, es que lo que le están reprochando a Netanyahu, lo que se le reprocha a Israel, o esa especie de cobardía, tiene más que ver con la propia cobardía que se les reprocha o que los estadounidenses le reprochan a Obama. Ellos, digamos, de alguna manera han hecho que Netanyahu no atacara, o por lo menos así lo plantean, tenían miedo de que Netanyahu fuera a atacar en su momento dado, ese ataque preventivo del que todos los analistas hablaban contra las centrales iraníes, y con ese miedo y con esa presión de algún modo estuvieron acelerando para conseguir logros de Irán, consiguieron que se impusieran unas sanciones muy duras, que parece ser que de algún modo sí funcionaron esas sanciones, pero ya ha pasado el tiempo, ahora la idea es que Israel, según ellos, no podría atacar, con lo cual ahora ya no tienen miedo de las presiones y de que Israel vaya a atacar, no creen que Netanyahu vaya a dar una orden así. Uh-huh. Saben, al parecer, que no sería factible. Entonces, esta es una de las, digamos, como que han perdido ese miedo a esa presión de Netanyahu. Por otro lado, está el famoso tema de los asentamientos o construcciones en barrios judíos, en fin, no le vamos a poner nombre específico, pero esas construcciones que irritan profundamente a la administración norteamericana. ¿Por qué? Porque no tiene logros, porque necesitan un logro. Le quedan 2 años a Obama y necesita marcharse con algún logro en exteriores. Si uno mira cómo está el panorama a nivel exterior, es terrorífico lo que está pasando en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en toda esa región, con las famosas primaveras árabes, Siria, que es terrorífico, estaba leyendo ahora unos informes sobre el ejército islámico, es una pesadilla, realmente es el mal por el mal. Bueno, pues todo esto es, de alguna manera, no es responsabilidad ni mucho menos de la administración norteamericana, evidentemente, pero ha sucedido durante la administración norteamericana. La idea de que el sheriff está de huelga, el sheriff se ha ido de vacaciones, no hay nadie que esté liderando realmente el mundo occidental, el mundo libre, el mundo de ciertos valores. Entonces, esa es la sensación que hay en Estados Unidos con respecto a Obama, es la que tiene el electorado, y él se quiere ir con algún logro. Y el logro que podría tener sería un acuerdo entre israelíes y palestinos. ¿Pero qué sucede? Que Netanyahu no quiere ceder, no quiere hacer lo que le quiere imponer los Estados Unidos. Entonces el tema es, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, se supone que Estados Unidos seguirá vetando esa declaración independiente de los palestinos en la ONU, sin embargo, sí que puede dejar pasar otro tipo de decisiones que no serían favorables a Israel, y entre otras cosas, una de las cosas que no quiere Israel es que podría venir con una especie de imposición de fronteras, ¿no? Estos serán los acuerdos y a este acuerdo tienen que llegar. Pero esto ya es a largo plazo, lo vamos a hablar. Lo cierto es que, como decías, como todo está en una situación muy muy delicada, y lo que es una lástima es que es una situación muy muy delicada, y este es el nivel que tenemos de reproches, que si uno es un cobarde,
ya parece un patio de colegio. Parece más patio de colegio que otra cosa, pero bueno,
absolutamente.
No solo en Estados Unidos sucede con la política. De todas maneras, Masa, yo quería preguntarte precisamente por eso. Muchas veces hemos hablado aquí de que, no sé si la palabra es desinterés, pero sí, la administración de Obama parece no haber tenido, digamos, mucha energía para enfrentarse a la situación en Oriente Medio, en Oriente Próximo, una situación que en verdad, bueno, pues lleva muchos años en tensión, tampoco es una cosa de hace 5 o 6 años, ¿no? Pero lo que sí hemos venido hablando en Radio Sefarad es que parece, o realmente es, no lo sé, un cambio de las estrategias de Obama a la hora de las relaciones diplomáticas con los países de Oriente Medio, donde se le ve quizá ahora, porque no solo Israel está teniendo, digamos, está viendo un enfriamiento en sus relaciones también, otros socios históricos como pueda ser Arabia Saudita, también se sienten, digamos...
Egipto está profundamente disgustado,
claro,
con Estados Unidos.
Egipto, donde Obama fue a dar un gran discurso, el mundo árabe, por cierto, ¿no?
No olvidemos, exacto, su primer gran discurso, el discurso del Cairo, empezó en Egipto, el gran aliado de Estados Unidos.
Claro, y sin embargo se ve como un acercamiento con Irán, que era tradicionalmente enemigo de muchos países de Oriente Medio, ¿no? ¿Se percibe en Estados Unidos ese acercamiento de Estados Unidos a Irán?
Absolutamente. De hecho, mira, tuve la oportunidad de hablar con una persona cercana a la administración de Obama y cercana a los asesores de Obama en política exterior, y esta persona que estaba en desacuerdo con esta línea, pero lo que nos explicaba que tiene... podría tener su lógica, es que la idea que tiene Obama es que no debe haber un gran poder, que sino que mientras todos tengan poder se puede conseguir algo como balanceado. Hay que evitar una gran hegemonía, sino que si Irán entra a jugar un papel importante, si a Irán se le da su fuerza, se le da su posibilidad de ejercer su influencia y su fuerza, de alguna manera estaría equilibrando la balanza. Digamos que la idea es permitir a todos que jueguen en la misma liga, que no haya nadie que pueda más a que pueda menos. Y es una visión que, dicho así, suena bien. El problema es cuando te planteas quiénes son los actores a los que le estás dando el poder y en qué medida ellos lo están aceptando, ¿no? Obama también ha tenido una cuestión, y esto también se ve aquí, muy, entiéndase, de mucho miedo a que no lo quieran. Es una figura muy querida, llegó como una figura querida, una figura representando una serie de valores, una figura que era como que contaba con las simpatías prácticamente de todos. Ha tenido mucho miedo de perder esas simpatías. Tampoco hay que olvidar que hereda los Estados Unidos de George Bush.
Claro.
Entra en una generación, entra en un país que no quiere ir a la guerra, y lo último que quiere es ir a Oriente Medio, aunque ya ha vuelto a Irak, pero no se ha dicho, no se ha planteado de otra manera. Entonces, ese heredar un país cansado, bélicamente cansado, que no quiere ir a más guerras, el querer ser bueno, el querer ser querido, el querer ser el presidente pacífico, y a la vez el querer dar más importancia a otros actores que son históricamente o que han estado demostrando enemistad, pues le ha jugado esta situación. Eso y el no querer meter la pata. Una de las cosas que decían es: no hagas nada que sea una estupidez, no cometas ninguna estupidez en política exterior. El miedo a cometer estupideces ha hecho que no se mueva, y han sido más omisiones que comisiones, en cierta manera, ¿no? No, a lo mejor no ha cometido el error en la actuación, pero lo que se le reprocha es cometer el error en la no actuación. Y esto lo hemos visto, básicamente, prácticamente todos los libros y todos los analistas sitúan la base, el inicio y el punto de inflexión, o en el momento en el que se vio el famoso momento de no atacar a Siria, las famosas líneas rojas, que ya fue un... O sea, aquí lo que plantean que es que fue un error imponer líneas rojas cuando sabía que no iba a poder o luego no iba a poder cumplir esa amenaza. Uh-huh. Y esto, estamos hablando de Oriente Medio, pero aquí hay un gran miedo también, que es a Rusia.
Claro.
Lo que se entiende es que Putin ha tomado perfectamente nota de la pasividad norteamericana y que está actuando en función de eso. También son conscientes de que países como China están teniendo una gran emergencia y están entrando a jugar grandes roles, porque los Estados Unidos tampoco está frenando eso. Cosa que en ese sentido es muy interesante también ver la cuestión de alianzas políticas israelíes con China.
Claro, el tema también, y quizá aquí yo no quiero ponerme a divagar más antes de terminar, pero es verdad que miedo en la sociedad norteamericana, o digamos la pesadilla de la guerra después de tantos años, estaba ahí. Como tú me decías, nadie quería ir a la guerra, pero también mantener una hegemonía en el mundo sin una fortaleza militar parece difícil, ¿no?
El problema es que no se puede ser presidente de ningún lado, y sobre todo no puedes ser presidente de Estados Unidos y pretender que todo el mundo te quiera.
Claro, eso seguro, vamos. Bueno, ¿la economía en Estados Unidos mejora, Masha?
Mejora, pero bien. Todavía no se ve en el día a día. Se sabe que mejora, ha descendido el paro, ha subido los índices, hay más dinero, está más en juego. Lo que pasa es que todavía en el americano medio, en el día a día, no es algo que se pueda palpar. Pero sí, más o menos la crisis económica, ese fantasma que está por ahí, parece que ya empieza a dejarse atrás.
Uh-huh. Bueno,
ahora, hay miedo de lo que pase en Europa.
Claro, aquí ya la economía es todo un gran mercado global. Bueno, te lo decía por si a lo mejor eso conseguía salvarle medianamente, pero ya vemos que desde luego lo de Obama, en fin, dentro de dos años hablaremos.
No parece, y te digo que justo estaba leyendo en El País un artículo sobre el nieto de Jimmy Carter, que se presenta a gobernador, y cómo en algunos momentos incluso le ha pedido a su abuelo que no esté demasiado cerca, en otros. Bueno, eso es algo, tiene su cierta lógica. Eso es algo que pasó con Bush, que los republicanos le pidieron en su momento que no apareciera, no asomara durante la campaña electoral. Cuando fue elegido Obama, pues de alguna manera da la sensación de que nadie va a querer a Obama cerca. Y no es algo que pase siempre, es decir, Clinton estaba en las siguientes campañas de los demócratas, que no es algo habitual. Realmente la gente está muy disgustada con Obama, es algo que lo llevamos comentando mucho, y ha tardado en llegar a Europa. A mí me sorprendió, yo leía la información sobre Estados Unidos cuando estaba en España, y decía, wow, ¿cómo quieren a Obama? Porque la impresión que llegaba es como, no, muy bien, pero luego llegabas aquí y te vas dando cuenta de... Pues sí, hace tiempo que no lo tienen en ninguna estima. El tema es saber qué va a hacer el Partido Republicano, que está también con muy 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 baja valoración.
Madre mía, no son buenos tiempos, desde luego, para la política en general. Creo que en casi todos los países están cada vez menos valorados. Y esto, bueno, en fin, a la larga puede ser un problema, porque otro tipo de líderes se pueden hacer con las simpatías de la gente, Masha. Creo que tampoco a
todavía
lo mejor es lo más correcto.
Todavía aquí aún no hay.
No hay, ¿verdad? En Europa...
Que puedan realmente romper el bipartidismo, que es la base de algún modo aquí de la democracia, no, no parece. Sí, bueno, los independientes siempre han existido, pero tienen otra forma de jugar el juego. Es otra manera de enfocarlo.
Bueno, Masha, pues gracias. Hablamos contigo mañana, hablamos de periodismo en Revista de Medio Oriente.
O de mal periodismo, directamente.
Dios mío, veremos lo que nos espera mañana. Pero desde luego hablaremos de titulares, de periódicos, de televisiones. Si quieres lo vemos así mejor que de periodismo.
Hablaremos de algo.
De algo, de letras, una
de
detrás de otra.
Invenciones, hablaremos de invenciones mediáticas.
También, ¿por qué no? Gracias, Masha, hasta mañana.
Hasta mañana.